Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de septiembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es diplomacia pública y el poder suave. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de la doctora María Cristina Rosas González. Buenos días, María Cristina. Bienvenida, como siempre.
Gracias, Irma. Un placer, como siempre, estar aquí en Momento Económico.
Muy bien, pues nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. Bien, María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias. Actualmente es, perdón, se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la propia UNAM, perdón. También como es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil, miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora de 90 libros o más, quizá, sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación en 1994, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Su libro más reciente, bueno, o uno de los más recientes, Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, Diplomacia Pública y el Poder Suave del Reino Animal, es el que nos ocupa el día de hoy. Es decir, tenemos el agasajo, el agrado de presentar a ustedes este nuevo libro de la doctora María Cristina Rosas. Y bueno, para hablar un poco de, entre muchas otras cosas que contiene el libro, lo veremos a lo largo del programa. Analiza la importancia de la diplomacia pública y cómo es que se ha transformado la manera de hacerla en comparación con la que se ejercía en los años 60 o bien en el periodo de la Guerra Fría. Pero para comenzar nuestro programa y entrar en materia, pido a nuestra invitada, experta en relaciones internacionales y analista de participación constante en nuestra emisión de Momento Económico, comience por hablarnos del título del libro, cómo está estructurado, cuáles son sus objetivos, en fin, que nos lo presente, por favor. Adelante, María Cristina.
Claro que sí, Irma, muchas gracias y nuevamente, pues reitero el agradecimiento por poder traer esta primicia editorial. Este libro se publicó a mediados del mes pasado y está literalmente recién salido del horno. Este libro es un enfoque novedoso sobre la diplomacia pública, donde reviso, por un lado, cómo es que los países buscan posicionarse en la agenda internacional, sobre todo a través de la agenda ambiental. Estamos en un mundo donde pues los países compiten por atraer turismo, inversiones, en fin, y también necesitan mejorar su imagen internacional a los ojos del mundo, precisamente para satisfacer sus objetivos instrumentales particulares. El que un país hable de la agenda ambiental o se posicione como un país al que le preocupa el tema ambiental ayuda mucho a su imagen internacional. Y en este libro yo utilizo a la agenda ambiental, particularmente animales icónicos, animales que representan o que identificamos con países, para hablar de una nueva diplomacia pública. Hay países como China, donde sabemos el panda es considerado el tesoro nacional, así lo define el gobierno chino, tesoro nacional, que le ha permitido a China mostrarse ante el mundo como preocupado por la conservación de una especie amenazada, y también le permite mostrarse como preocupado por la agenda ambiental, cuando sabemos que, por otro lado, China contamina. En estos momentos es el país que más contamina, debido a su enorme desarrollo, es el que más contamina en el mundo, y también es el principal traficante ilícito de especies en peligro en el mundo. ¿Por qué? Porque su medicina tradicional requiere ciertas especies, ¿no? Lo vemos en México con el caso de la totoaba. Por ejemplo, la medicina tradicional china requiere la vejiga, ni siquiera toda la totoaba, la vejiga de la totoaba. Y pues la totoaba es traficada ilegalmente por la delincuencia organizada desde México hasta China, y esto pues está poniendo en
peligro,
un peligro la supervivencia de esta especie. Tenemos el caso... Hay otros casos en el libro, yo reviso la diplomacia del panda de China, pero reviso otros casos, por ejemplo, el del koala en Australia. Australia ha querido emular la experiencia china con el koala. El koala es un marsupial muy simpático, muy querido, muy amenazado en los últimos años por todos estos incendios forestales que han sido devastadores. El koala vive en eucaliptos, se alimenta de eucaliptos y está siendo muy amenazado por el calentamiento global, etcétera. Y Australia, querido auditorio Irma, ustedes lo saben, Australia produce carbón. Australia se ha negado a firmar las convenciones internacionales sobre temas ambientales, pero utiliza la diplomacia del koala para posicionarse como un país al que le importan las especies amenazadas, cuando en realidad los industriales del carbón impiden que Australia se adhiera a compromisos ambientales internacionales. Ruanda es otro caso que estudio en el libro. Cuando pensamos en Ruanda, ¿en qué pensamos? En el genocidio de 1994. Pensamos en un país africano barbárico. Pues bien, Ruanda se ha rehecho en los últimos años y ha tratado de quitarse esta imagen de país barbárico adoptando una agenda ambiental de protección de uno de los animales endémicos de la región, que es el gorila de la montaña. El gorila de la montaña es endémico de Ruanda, de Burundi, y ahora Ruanda, por ejemplo, tiene reservas para proteger a la especie, ofrece paquetes turísticos para que a quien le interese, cobran creo que $1,500 la hora para ir a fotografiar al gorila de la montaña. Hay que subir la montaña y hay que tener muy buena condición física para hacer eso. Y bueno, de esta manera Ruanda está tratando de mejorar su imagen internacional, cambiando de haber sido visto como un país barbárico que ejecutó un genocidio en condiciones muy terribles. Sí. El último genocidio del siglo XXI, por cierto, a un país que ama la naturaleza y que busca mostrarse como preocupado por una especie amenazada como lo es el gorila. Toco también el tema de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda tiene una especie endémica, el kiwi, que es un ave muy peculiar y que por parte de la población es considerado como símbolo de lo neozelandés, ¿no? Los neozelandeses a sí mismos se llaman kiwis. Entonces, sí. Bueno, revisamos esa especie, otra especie amenazada. En el caso de México hablamos del ajolote. Del ajolote mexicano, hay que recordar que tenemos varias especies de ajolotes en toda la República y que el ajolote existe en América del Norte, existe en Canadá y en Estados Unidos. Pero el ajolote que vemos en los hermosos billetes de 50 pesos es el ajolote de Xochimilco, el ajolote mexicano. Y este ajolote está amenazado porque se han desarrollado proyectos acuícolas en Xochimilco que han destruido a esta especie. Está muy contaminado Xochimilco y pues la verdad la supervivencia de nuestro ajolotito está en entredicho. Entonces, yo lo que pretendo con esta obra es hablarles un poco de cómo los países nos presentan una imagen de que les preocupan ciertas especies amenazadas, cuando en realidad la protección que hacen de los temas ambientales, o el cuidado o el interés en los temas ambientales, dista mucho de ser el mejor.
Eso es. ¿Por qué? Bueno, en todo caso, ¿qué es la diplomacia pública? ¿Cómo la podríamos conceptuar? ¿Y quiénes la hacían? ¿Y quiénes la hacen actualmente? ¿Y cómo se hace?
Claro, claro, es un tema central de la obra. Diplomacia pública, bueno, tradicionalmente era la diplomacia que hacían los gobiernos para acercarse a las audiencias internacionales y venderse ante ellas, es venderse como países positivos, como países que quieren hacer el bien, etcétera. Recordarás, Irma, que aquí presentamos el libro de los Simpson, que también trata el tema del poder suave. Y Hollywood es diplomacia pública de Estados Unidos, porque a través de las industrias del entretenimiento, Estados Unidos envía un mensaje a los públicos internacionales sobre lo que es, sobre sus valores, sobre la importancia de la democracia, sobre la importancia de luchar contra el mal, lo que sea que eso signifique. Entonces, ahí tienes un ejemplo de diplomacia pública donde, si bien es cierto que Hollywood es controlado por empresas privadas, la realidad es que han estado muy ligadas a la política exterior de Estados Unidos. Ahora, actualmente estamos en un momento donde los países luchan por ganar la atención de empresarios, de turistas, ¿no? Y en este sentido han debido modificar su diplomacia pública para posicionarse como marcas atractivas. Hoy se habla mucho del branding, de la marca país, y eso lo analizo en las primeras páginas de este libro. ¿Por qué los países han decidido convertirse en marcas? Bueno, estamos en un momento, Irma, de globalización, de transnacionalización, donde las relaciones internacionales en la práctica se han privatizado. Vemos actores como las grandes empresas transnacionales que son determinantes en la agenda global, y los estados cada vez tienen márgenes más reducidos de maniobra. Entonces, los estados, para posicionarse en la agenda global, le han entrado al branding, ¿sí? Así como, por ejemplo, Bayer hace propaganda diciendo: nosotros somos el fabricante de medicinas para que la gente combata las enfermedades y viva bien y sea feliz. Lo mismo hacen los países. Entonces, toco el tema de la marca país y cómo se hace una marca país. Generalmente se contratan a empresas de publicidad para que te diseñen una imagen de marca país que sea acorde a lo que define al país. Nosotros tenemos el nombre México, que es una marca país que se diseñó en los tiempos de Vicente Fox y que reúne varios materiales prehispánicos, coloniales, nuestras playas, nuestra cultura, nuestra gastronomía. Es muy bonito el logotipo y ese logotipo se utiliza en ferias internacionales y en eventos donde se hace alusión a nuestro país. Y así como México hizo su marca, la gran mayoría de los países del mundo han construido su marca. Aquí en el libro van a encontrar en las primeras páginas diversos ejemplos de marca país, para el caso de Nueva Zelanda, de Australia, de Rusia, de China, etcétera. Y bueno, la otra cosa con la diplomacia pública es que hoy, a diferencia de, por ejemplo, los tiempos de la Guerra Fría, la diplomacia también la hacen, la nueva diplomacia pública, no solo los estados, no solo estos estados que se han reconvertido en marcas para verse bonitos en la agenda global. También vemos que las empresas hacen diplomacia pública porque compiten por clientes, ¿no? Por ejemplo, para Nike, el que fabrica tenis, es muy importante contrarrestar las críticas que ha recibido por manufacturar sus tenis en países donde hay explotación laboral, como los países asiáticos, ¿no? Entonces Nike, por ejemplo, nos presenta una imagen con deportistas donde hace ver que los productos Nike, los tenis, son buenos para hacer deporte y para la salud, y de esta manera le da vuelta a la mala imagen que tiene por sus prácticas laborales, ¿no? Entonces las empresas hacen nueva diplomacia pública, las celebridades hacen diplomacia pública.
Por supuesto.
¿Tienen qué? Porque es la manera de vender, de posicionarse, de ganar fans, etcétera. Así que, pues esa es la nueva diplomacia pública y bueno, es un tema sumamente actual, donde todos compiten por atención, todos compiten por clientes o en el caso de los estados compiten por inversiones, compiten por un posicionamiento global y compiten por ganar las mentes y los corazones de las audiencias internacionales.
Así es. Bien, muy interesante, ¿eh? Este enfoque que le has dado. Bueno, ¿por qué emplear o hacer uso de animales?
¿Por qué? Porque la agenda ambiental, yo creo que hay un consenso universal, Irma, de que es la agenda importante. Hablamos de muchos temas, hablamos de cómo nos flagela la delincuencia organizada, hablamos de lo alimentario, hablamos de lo económico, pero creo que todos hemos llegado al consenso de que si lo ambiental colapsa, nos morimos todos. O sea, ese es un consenso, ¿no? Entonces, los países que adoptan la agenda ambiental saben que este es un tema prioritario para todo mundo. Es muy difícil tener disenso en esta materia. Bueno, me acuerdo de Donald Trump que era negacionista y decía, el calentamiento global es un mito. Bueno, salvo esa gente que no sé por qué sostienen que es un mito si existen evidencias demasiado concluyentes de que el calentamiento global es real y nos está diezmando. En general, creo que todos hemos llegado al consenso de que hay que preservar el ambiente, de que tenemos una responsabilidad en ello y de que el no hacerlo está destruyendo especies icónicas y está destruyendo la biodiversidad. ¿Por qué es importante la biodiversidad? Porque la biodiversidad es la esencia del planeta. Vivimos biodiversidad, comemos biodiversidad, respiramos biodiversidad y estamos destruyendo la biodiversidad del mundo. México es uno de los pocos países megadiversos del planeta. Y hemos terminado con muchas especies, algunas, por ejemplo, hablábamos del ajolote, hay varias especies de ajolote y algunas que ya no han sido vistas donde solían estar, o el caso del teporingo, el conejito chiquito que normalmente veíamos en las faldas del Nevado de Toluca, ya casi no lo vemos. ¿No? Está en Chapultepec, tenemos teporingos en el zoológico, así como animales de escaparate, pero en su entorno natural han ido desapareciendo.
Es cierto.
Entonces, destruir la biodiversidad, mucha gente dirá, bueno, pues que desaparezca el teporingo, a mí qué me importa. Bueno, desaparece el teporingo y desaparece un ciclo de vida, porque en torno al teporingo hay un ecosistema. ¿no? Y si destruimos los ecosistemas, vamos a ir destruyendo una serie de cadenas de vida que existen en el planeta. Entonces, la biodiversidad es fundamental. Por eso los países ahora utilizan a los animales y ves a los políticos todo el tiempo fotografiándose con animales, perritos, gatitos, ositos, tigres, lo que sea, precisamente para mostrarle al mundo que les preocupa mucho la biodiversidad y les preocupan mucho las especies animales.
Así es. Bien, pues, miren ustedes, estamos en Momento Económico conversando, desde luego este se transmite por Radio Universidad y estamos conversando con nuestra invitada, la doctora María Cristina Rosas González, sobre diplomacia pública y el poder suave. Ella ha sido tan generosa como siempre de traer algunos ejemplares de este libro que ella, pues, de alguna manera muy general, abordado en este momento. Pero también tenemos una trivia para todos ustedes. Y, bueno, el primero que conteste la pregunta de esta trivia se llevará un ejemplar. Les doy la primera pregunta. Diga el nombre del animal nacional o emblema de Nueva Zelanda y el rasgo que lo diferencia de otras especies de aves. Muy bien, vamos mientras tanto a un espacio musical y quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. El teléfono en cabina, 55-36-89-89. Continuamos en Momento Económico.
Thank you.
María Cristina, ¿por qué consideras que para todo Estado-Nación la agenda ambiental es fundamental para la nueva diplomacia pública? Creo que ya un poco lo has planteado en principio, pero digamos, ¿cuál sería un objetivo específico?
Bueno, el objetivo específico, yo creo que hay varios. Que persiguen los países. Por ejemplo, en México, ahora que tenemos esta nueva serie de billetes donde viene la ajolotita en el de los 50 pesos, o que tenemos a la ballena en el de 500 pesos, que por cierto esos billetes los hizo el Banco de México junto con la Comisión Nacional de Biodiversidad, fue la que propuso colocar a los animales en el reverso de los billetes, lo cual considero un enorme acierto, porque esto puede ayudar a la conciencia ambiental de la población. Que ese es uno de los objetivos también, claro, ¿no? México es megadiverso, lo decíamos, y es un país donde desafortunadamente estamos viendo a una delincuencia organizada que ha migrado en sus actividades. Anteriormente era solo lavado de dinero, tráfico de personas y tráfico de estupefacientes. Hoy la delincuencia organizada ha migrado al tráfico ilícito de vida silvestre porque en la legislación penal las penas por traficar un lobo gris o una guacamaya o u orquídeas que están en extinción o ajolotes son mínimas, ¿no? O sea, traficar drogas está muy penado, pero traficar un lobito gris o traficar un teporingo no está tan penado. Entonces la delincuencia organizada ya encontró que este es un nicho de oportunidad. Y por otro lado, las entidades que pueden hacer valer la protección de la biodiversidad en México son muy débiles, ¿no? Tenemos pocos vigilantes de la biodiversidad en México. Digamos, las fuerzas del orden público están más centradas en atrapar delincuentes organizados tradicionales, narcotraficantes, etcétera, ¿no? Pero no traficantes de especies amenazadas. Digo, hasta en Mercado Libre puedes encontrar orquídeas, que es una especie vegetal amenazada, o el tráfico de maderas preciosas, o qué sé yo. Entonces, esta es una forma que tienen los países de decirle al mundo, miren, me importa el ajolote, pues ya está hasta en mis billetes de 50 pesos, o vean a mi ballena, está en los billetes de 500 pesos, o vean a la mariposa monarca, está en mis billetes de 100 pesos, en el de Sor Juana en el reverso está la preciosa mariposa monarca. Es una forma de decir, a mí sí me importa el tema ambiental, cuando en realidad no estás haciendo lo suficiente para combatir el tráfico ilícito de vida silvestre.
Se requiere mucho más, control. Medidas de control.
Y medidas más, digamos, amplias en materia ambiental. O sea, hemos tenido mucha controversia por el tema energético. Lo energético es fundamental, porque si vamos a seguir usando combustibles fósiles que son causantes de muchas emisiones contaminantes, pues obviamente vamos a seguir destruyendo ecosistemas. Entonces, yo creo que va junto con pegado, Irma. Por un lado, la diplomacia pública para que yo me vea como preocupada, como México, como Nación México, en torno a los temas ambientales. Mientras que, por otro lado, no estoy protegiendo los temas ambientales, ¿no? Entonces, es una dualidad, pero la diplomacia pública, pues, ayudaría un poco a mejorar la imagen de países que han fracasado en la protección de su entorno ambiental.
Bueno, sí, definitivamente, ¿no?
Y creo que todos hemos fracasado. O sea, acabo de hablar de México, pero por favor, China ha fracasado, Australia ha fracasado, Nueva Zelanda ha fracasado, Rusia ha fracasado. Todos hemos fracasado en la protección del ambiente, porque prevalecen intereses políticos o intereses empresariales que no son compatibles con la agenda ambiental.
Mismo en Estados Unidos también.
Bueno, Estados Unidos, ¿qué podemos decir?
¿No? Así es. ¿Por qué nuestro país se encuentra en los primeros lugares de, por ejemplo, de deforestación y con una enorme cantidad de especies y vegetales amenazados?
Bueno, yo creo que ahí hay varios factores.
Mucha debilidad, cierto.
Debilidad institucional, sí. Empoderamiento de la delincuencia organizada, pocas penas y pocos castigos desde el derecho penal nacional, federal, para castigar a quienes destruyan a la vida silvestre. Sí, yo creo que son todos estos factores, sí. Irma.
Sí. Bien, mientras tanto, mira, quiero leerte. Ya aquí hay tres preguntas.
Wow.
Y bueno, la señorita Mónica Castro te felicita y dice:
gracias.
La diplomacia es el arma para tener un equilibrio. Es un mundo tan complicado como el que vivimos. México, ¿con quién la ha utilizado en su mayoría?
Bueno, la usamos con todos, ¿verdad? Porque es una forma de tratar de promover nuestros intereses en el mundo y es una alternativa al uso del poder duro, ¿no? A la guerra, a las sanciones económicas, pero evidentemente tenemos que usar mucha diplomacia con nuestro vecino del norte, que es nuestro socio más importante y es un país que obviamente interfiere mucho en los asuntos nacionales. Ante eso, ¿qué podemos hacer? Echar mano de la diplomacia.
¿Y ese es el poder suave?
Ese es el poder suave.
Así es,
sí. México tiene un montón de poder suave, permítanme decirlo, querido auditorio, Irma, tenemos enorme poder suave por nuestra gastronomía, nuestra historia, nuestra cultura, nuestras zonas arqueológicas, nuestras zonas turísticas, nuestra diversidad animal y vegetal que no usamos, ¿ok? Entonces, también este libro es una llamada de atención respecto a lo que tenemos y los beneficios potenciales, ¿no?, de utilizarlo adecuadamente.
Sí, porque por ignorancia.
Es ignorancia, sí.
Y un tanto también indiferencia, ¿no?
Y también intereses políticos, ¿eh?
Sí. Bien, Areli Gómez, bueno, felicita a nuestro equipo, muchas gracias, Areli. Dice, la diplomacia animal no es nada nueva en el mundo de las relaciones internacionales. Los animales son ahora más que regalos diplomáticos, son una herramienta del poder suave. Bueno, creo que lo
sí,
comprendió.
Ajá. Sí, claro, es lo que marca el libro. Acuérdense que tenemos a la CITES, que regula el comercio legal de animales. Entonces, por ejemplo, por esa razón China ya no puede regalar pandas, porque el panda hasta no hace mucho era una especie amenazada. Lo que podía hacer China, bueno, y lo sigue haciendo, es prestarlos, rentarlos. Entonces te los renta por $1,000,000. Si quieres la parejita, son $2,000,000 anuales. Si nace un bebé, mientras tienes a los panditas en tu zoológico, ese bebé es propiedad de la República Popular China y pasados 15 años los tienes que devolver a China, todo, todo. Entonces, ¿cuál es el atractivo de esto? Bueno, que todos quieren tener pandas en sus zoológicos, ¿no? Uh-huh. Porque es el símbolo del conservacionismo, del movimiento conservacionista a nivel internacional. Pero ya no los puedes regalar, ¿no? Hubo una época en que Mao, el líder chino, los regalaba a México, a Echeverría, uh-huh. Le regaló 2 pandas, que son los pioneros en Chapultepec, y por eso la panda que queda es nuestra, porque fue un regalo, pero ya no regala China, ya no se regalan especies amenazadas porque está prohibido por CITES.
Bien, pues ahora el señor Carlos García, que te felicita, pero
gracias.
Además se lleva el primer libro, dice, el animal emblema de Nueva Zelanda es el kiwi.
Sí, es el kiwi.
Okay. Ya, está otorgado el primero.
Un pajarito muy simpático que tiene alas diminutas, pareciera que no tiene alas, ¿no? Uh-huh. Y es un animal nocturno, es un animal que sale de noche a buscar su alimento y está en peligro de extinción porque lo atacan perritos y gatitos de la gente que no controla sus animales de compañía, atacan al kiwi y lo matan. O el kiwi también.
Porque es pequeño.
Es medianito, es más o menos así. Pero sale en las noches también y lo atropellan los vehículos porque no lo ven, sí, entonces mueren atropellados también.
Bueno.
Pero hay varias asociaciones en Nueva Zelanda para proteger al animal nacional, porque pues obviamente es como imagen del país, hay que proteger al animal nacional, ¿no?
Sí, qué bien. Y bueno, hay que recordar que no solamente hay un kiwi que es una fruta, sino que el kiwi es un animalito. Esto queda muy, muy bien claro hoy.
Sí, en el libro explico que el kiwi es, tiene una... hay esta confusión, es una fruta china, el kiwi, la fruta que comemos que es súper nutritiva, que tiene mucha vitamina C,
rica.
Es china, deliciosa, agridulce, ¿no? Es china, ese es chino y es delicioso. Y el animalito, el pajarito que casi no tiene alas, es de Nueva Zelanda. Uh-huh. ¿Ok?
Tiene unas alitas pequeñísimas,
sí,
¿no?
Sí, muy pequeñas, oh. Muy lindo, es una bolita con patas. Y una narizota.
Sí. Sí. ¿Por qué consideras que actualmente hay una creciente privatización de las relaciones internacionales? Esto es muy importante.
Porque, bueno, como resultado de las políticas neoliberales, de la globalización, se han adelgazado los estados se han privatizado, los estados han vendido empresas públicas, los estados han modificado sus leyes de inversiones extranjeras para atraer capital externo, en fin, entonces los estados se han reducido en tamaño y de hecho lo hemos comentado en otras emisiones, Irma, atributos que antes tenía el estado, por ejemplo, en materia educativa, en salud, en seguridad, ya están en manos privadas.
Así
entonces,
es.
¿Esto qué significa? Significa varias cosas. Significa que el estado se ha reducido y que ha dejado vacíos que han ocupado otros actores. ¿Qué actores? empresas privadas, las empresas transnacionales. Las empresas transnacionales que, como lo decíamos en el inicio de la transmisión, hacen diplomacia, buscan clientes, buscan verse bonitas, muchas. Hay un libro que se llama El Libro Negro de las Marcas, donde te cuentan de las marcas de empresas famosas. Todas han hecho tropelías, todas han violado derechos humanos, todas han incurrido en prácticas de comercialización leoninas, en fin. Entonces, para una empresa, para poder tener clientes y poder vender, no es bueno que se le asocie con violación a derechos humanos o con otros temas de explotación laboral o qué sé yo. Entonces, se crean una imagen progresista, ambientalmente amigable o protectora de los derechos de los animales. Por ejemplo, ahorita muchas empresas permiten que sus empleados vayan con sus animales de compañía a trabajar, ¿no? Ay, ¿cómo lo difunden? Dicen, ay, nosotros somos una empresa muy progresista porque permitimos que nuestros empleados traigan a sus animales de compañía.
Oye, los almacenes permiten ahora llevar las mascotas. Ajá, esa sí. Es una forma.
Los restaurantes ahora, sí. ¿Quieres atraer clientes? Pues tienes que adaptarte a lo que el cliente tiene. Mucha gente, cada vez más gente, tiene animales de compañía. Y quiere salir, por ejemplo, quiere ir a comer a un restaurante. Pues si el restaurante quiere a ese cliente, que cada vez son más, ¿no?, los que están en esa situación, tienes que ser empático con los animales de compañía. Entonces les pone un recipiente con agüita y ya los reciben.
Sí,
y
permiten, ¿no?, que vayan con su mascotita.
Sí. Uh-huh. Y en Walmart ya hay un, bueno, perdón por el comercial, pero ya hay un proyecto piloto donde están dejando que la gente entre con sus animales de compañía, sí, a comprar. Sí. ¿No? Porque antes lo tenías que dejar afuera. Entonces hay un proyecto piloto y si funciona bien, claro, si el dueño controla bien a su mascota, no sea que se vaya encima de la carne, ¿no? Si controla bien a su mascota, entonces ya vamos a poder estar haciendo las compras en las tiendas con los animales de compañía, lo cual me parece muy correcto, ¿no?
Sí, pero es al mismo tiempo una privatización del...
Totalmente, totalmente. Estamos ya en un mundo donde incluso hemos perdido nuestra privacidad, somos vigilados, somos monitoreados por las empresas. Por ejemplo, cuando te metes a comprar algo, no sé, un oso de peluche, los algoritmos de Google y de las empresas detectan que a ti te interesan peluches. Entonces, a continuación, cuando sigas navegando, te van a aparecer anuncios de peluches, ¿no? O querías comprar una tele. Y el algoritmo detecta que a ti te interesa comprar teles, te va a aparecer a medida que navegues los siguientes días propaganda de teles. Perdimos la privacidad, ¿no? Ya somos, digamos, vistos como netos consumidores, ¿sí? No como personas, sino como un mercado. Y pues así está funcionando el mundo.
Dios. Bien. Bueno, como vamos a un puente musical, voy a plantear la segunda pregunta de la trivia. Bien, ¿por qué está en peligro de extinción la vaquita marina?
Ah, qué triste pregunta.
Ahí tienen ustedes esto.
Muy bien.
Y hacemos puente musical. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. El teléfono en cabina es el 55-36-89-89.
Continuamos en Momento Económico.
Bien. ¿Cuáles serían algunas de tus recomendaciones para mejorar la diplomacia pública de nuestro país y sus relaciones internacionales contemporáneas?
Bueno,
todas las que tengas.
Todas las recomendaciones, bueno, eso nos daría para varios programas, pero yo creo que tenemos que priorizar. Yo creo que lo primero es tratar de generar cierta coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Tendríamos que partir, por supuesto, de fomentar la educación ambiental en la población, ¿verdad? Porque queremos proteger el ambiente, pero tenemos prácticas de consumo y prácticas de vida que no son nada amigables con el entorno ambiental.
Cierto.
Bueno, empezando por ahí. Segundo, pues aplicar la ley, ¿no? Hay una ley de protección, por ejemplo, animal, ¿sí? Es contra el maltrato animal, que se aplica en algunos estados de la República, en otros no, o se considera algo trivial el maltrato animal frente a otras violencias que tenemos en la sociedad mexicana. Yo cito mucho en el apartado donde veo México lo que ha pasado, por ejemplo, con la violencia animal, que ha sido analizada por psicólogos, y la violencia en el seno familiar. Ocurre que muchas personas que sistemáticamente violentan a sus parejas tienen el antecedente de haber violentado a sus animales de compañía. Ese es un antecedente importante. Porque el violentar un animal de compañía como que es una barrera que cruzas, es un límite que cruzas y a partir de ahí puedes violentar la vida humana, ¿no? Entonces va junto con pegado. También hemos visto en el caso de feminicidios y todo esto que una manera en que la pareja le hace daño a la mujer, sobre todo, es a través del maltrato a los animales de compañía, porque las mujeres tenemos más apego en general a los animales de compañía. Entonces maltratamos al animal de compañía, esto hace sufrir a la pareja. Y, por ejemplo, ustedes saben que hay albergues para mujeres violentadas y demás, pero en los albergues no te reciben con tus mascotas. Entonces muchas mujeres deciden quedarse en el hogar para proteger a la mascota. O sea, es increíble. Pero son dimensiones de las violencias que tenemos en las sociedades, no solo en México, sino a nivel internacional, donde cruzar la barrera de la violencia contra los animales te lleva a una violencia contra las personas, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema toral que debemos de analizar con mucho cuidado y debe estar tipificado y la ley tiene que aplicarse en todos estos casos.
Sí.
Porque si protegemos a las especies de animales no humanos, también estamos protegiendo a los humanos, ¿no? Están relacionados, ¿no?
Es que es muy natural esto, ¿eh? En realidad, desde hace tiempo se sabe que de verdad...
No. Claro.
Un niño que tiene violencia contra los animales normalmente podría llegar a ser un asesino terrible, ¿no?
Claro,
sí.
Claro. Entonces, esa sería otra recomendación. Bueno, y por supuesto, como les decía, ser más congruentes entre lo que decimos, la imagen que proyectamos y lo que hacemos internamente. O sea, si a México le importan las especies amenazadas como el ajolote, como la ballena, como la mariposa monarca, trabajar para protegerlas, pero tener una visión más integral de lo que es el ambiente,
sí.
¿No? Necesitamos políticas ambientales integrales. De poco nos va a servir proteger al ajolote de Xochimilco si, por ejemplo, no hacemos nada para proteger a la vaquita, ¿no? Es un ejemplo. Necesitamos una visión más integral de la agenda ambiental y, pues, yo creo que con esto son algunas recomendaciones que podrían ayudar un poco a mejorar el panorama nacional.
Quizá también, no sé tú qué pienses de esto, hacer toda una cultura o toda una materia de estudio para los niños desde la primaria.
Claro, sí, educación ambiental desde
ahorita peques. Que están con la reforma educativa, sería muy, muy, muy pertinente empezar por ahí. Bueno, empezar con otras cosas, pero también esto, tomarlo en cuenta muy seriamente.
Sí.
Yo estoy de acuerdo contigo. Bien, el señor Enrique Sosa, que es un radioescucha, te felicita mucho y
gracias.
Se llevó el libro porque él contesta que la extinción de la vaquita marina es debido a la caza furtiva de la totoba.
De la totoba base. Ay, esta especie. De hecho, las dos tienen una NOM y están catalogadas como especies en peligro de extinción, la totoaba y la vaquita. Obviamente, pues, la vaquita queda atrapada en las redes cuando los cazadores furtivos atrapan a la totoaba y la vaquita muere y quedan muy poquitos ejemplares. La verdad es que es una tristeza.
Sí, no hay regulación respecto a esto y sobre todo de... En la pesca, en México no existe ninguna regulación.
Y el auge de la delincuencia organizada, yo creo que eso es quizá lo más preocupante, porque Secretaría de Marina monitorea nuestras costas, pero la actividad febril de la delincuencia organizada escapa al control de la autoridad, o sea, es impresionante. Y las redes de la delincuencia organizada. ¿Te has preguntado cómo llega la vejiga natatoria, la totoaba, a China? Pues gracias a las redes de la delincuencia organizada, ¿no? Entonces... Es un horror.
Dios.
Sí, necesitamos terrible, más, ¿no?, cooperación internacional, damas y caballeros, más cooperación internacional para combatir el tráfico ilícito de especies amenazadas. Porque en lo de la vaquita y la totoaba va inmerso la demanda que hay en el mercado chino por la vejiga natatoria de la totoaba.
Hay que saber, bueno, el origen, digamos, de todo este, que es un problema espantoso ya realmente, esto de las redes estas.
Sí, escapan a todas nuestras posibilidades.
Así es, pero habría que poner, el orden lo tiene que poner el Estado.
Bueno, y también tenemos que hacer conciencia, Irma, porque qué bueno que tenemos estos programas, porque nos permiten hablar de estos temas y que nuestra querida audiencia también se sensibilice sobre la importancia y lo que está pasando, ¿no?
Sí, esto es cierto. Bien, Josefina Cruz, también felicidades, dice... tanto a la invitada como a Momento Económico. Gracias. Dice, felicito a la invitada por desarrollar este tema.
Gracias.
Bien, el señor Miguel Martínez te felicita también y dice, gracias. ¿Tienen conocimiento de que México cedió su soberanía en materia de salud a la Organización Mundial de la Salud en materia de virus, pandemia, etcétera?
Mire, nosotros somos miembros fundadores de la OMS y cuando un país se suscribe a un organismo internacional está obligado a acatar las normas de este organismo internacional y muchas normas internacionales se convierten en ley nacional. Ese es el procedimiento normal mediante el cual un país se suscribe a los organismos internacionales y a las normas que dictan estos organismos internacionales.
Es muy cierto. Entonces, sí, bueno.
Pues sí.
Sandra Escutia también te felicita. Gracias. Y dice, la pet diplomacy se basa entonces en utilizar animales convencionales para proyectar una imagen determinada e influir de manera positiva en la opinión internacional.
Sí, qué bueno que preguntan lo de la pet diplomacia o diplomacia de las mascotas. Putin, aquí en el libro hay un capítulo dedicado a Rusia, ¿sí? Y a la imagen pública de Vladimir Putin, y créame, querido auditorio, eso les va a interesar mucho, porque Vladimir Putin, cuando mencionamos su nombre, todo el mundo se estremece y dice, malvado, imperialista, agresor de un pobre país llamado Ucrania. Pero, obviamente, Putin no puede vivir de una mala imagen. Él necesita forjarse una imagen positiva a los ojos del mundo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, pues aquí en el libro yo les muestro imágenes de Putin con la pet diplomacy. Putin es muy dado, él se ha autodeclarado amante de los animales. Entonces, le gustan mucho los perros. En un país como Rusia, donde la gente prefiere gatos, ¿no? Es curioso. Acá en México somos país de perros, nos gustan más los perros que los gatitos. Hay más gente con perros que con gatitos. En Rusia no. En Rusia les gustan más los gatitos que los perritos. Pero a Putin le fascinan los perros y grandes. Perros grandes, tipo labrador o más grandes si se puede. Entonces él tiene fotos con perros de grandes, sí, de diversas especies, akitas, labradores, tiene fotos con tigres de Bengala, con leopardos, con koalas, con pollitos, con burritos, con cabras, todo el tiempo nada con delfines, todo el tiempo él se retrata con animales. ¿Por qué? Porque la imagen pública de Putin o el mensaje que Putin le quiere mandar a las audiencias es, si me gustan los animales y los quiero y los cuido, pues no soy tan mala persona después de todo, ¿no? Esa es la imagen. Todos los presidentes de Estados Unidos, excepto Donald Trump, ¿sí?, han tenido perritos. ¿Por qué? Porque eso suaviza la imagen de un líder político. Si Bush Jr. aparece con un perrito, pues aunque el tipo sea un tonto, y lo fue, hablo de Bush Jr., el que fue presidente cuando fue lo del 11 de septiembre, aunque el tipo sea un negado y le falten neuronas y lo que ustedes quieran, el que aparezca con un perrito suaviza su imagen, y la atención empieza a girar en torno al perrito.
Sí, así es.
Fíjate, Donald Trump no tuvo perrito, es el único presidente, el único en la historia de Estados Unidos que no tuvo perrito, ¿no? No sabes, cuando fue la campaña donde se quería reelegir, Biden aparece con perritos todo el tiempo y los precandidatos del Partido Demócrata todos con perritos. Y Biden hizo un lema de llevemos perros a la Casa Blanca otra vez, en franca alusión a que durante Donald Trump no hubo perritos, ¿no? O sea, de ese calibre es la importancia de la pet diplomacy. Suaviza la imagen de los políticos, los hace ver como personas preocupadas por el bienestar animal y, por ejemplo, también el que un político aparezca abrazando un perrito o un delfín o lo que sea, también suaviza temas duros de la política. Por ejemplo, Lyndon Johnson, cuando estaba lo más terrible de la guerra de Vietnam, maltrató a un perrito, lo agarró de las orejas, en lugar de agarrarlo del cuerpecito, lo agarró de las orejas, lo levantó así, agarrándolo de las orejas, y fue muy criticado en los medios porque decían, lastimaste al pobre perrito, ¿por qué lo agarras de las orejas? Y decía Johnson, no, bueno, al perrito no le dolió, y el pobre perrito aullando. Bueno, ¿por qué hizo Johnson eso? Y fue analizado por psicólogos y todos, toda la gente.
Fue terrible.
Gente que analiza imágenes presidenciales y demás, y llegaron a la conclusión de que esto lo hizo a propósito Johnson para distraer la atención del público en torno al maltrato del perrito, supuesto maltrato del perrito, cuando había un debate tremendo sobre los muertos en Vietnam. Entonces la gente dejó de hablar de los muertos en Vietnam y se dedicaron a hablar de cómo Johnson lastimó al perrito agarrándolo de las orejas. Fíjate qué interesante es este uso que le puedes dar a los animales. Puedes llevar el debate a otro plano, ¿no?
Sacarlo completamente de contexto.
Sí, y si hay algún tema escabroso en la agenda de un presidente se puede salir por la tangente hablando de animalitos o exaltando la importancia de mi perrito. Alberto Fernández de Argentina le abrió un canal en Twitter a su perrito, ¿sí? Y el perrito opina en Twitter, ¿no? Bueno, hay una persona que maneja la cuenta en Twitter del perro de Alberto Fernández, del presidente de Argentina. Pero el perro opina, ¿no? Y dice, Alberto Fernández es un buen presidente, cuando todos los argentinos piensan lo contrario, ¿no? Eso opina el perro de Alberto Fernández, pues claro. O sea, imagínate, ¿a dónde llevas el debate? Se degrada mucho el debate político también, ¿no?
Sí. Bueno, es una forma también de deformar, claro, completamente la diplomacia, ¿eh?
Claro.
Sí. Pero bueno,
y la agenda política.
Valga, ¿no?
Sí.
Bueno, Eteldina Caudillo felicita a la invitada.
Gracias.
Dice, sería importante hablar de las mentiras dolfinizante que dicen los ambientalistas. Dolfinizante.
Ah, debe ser el Dolphin Safe. Debe ser lo de Delfín a Salvo, lo de propaganda de algunas empacadoras de atún donde te venden el atún en una lata con una etiqueta que dice que no mataron o lastimaron delfines a la hora de capturar el atún, lo cual es una mentira, como todos sabemos, ¿no? Pero es una estrategia mercadológica, ¿no? O sea, porque en Estados Unidos, cuando le aplicaron el embargo de atún a México, una empacadora, Starkist, que es una empacadora de atún enlatado en California, empezó a impulsar mucho el etiquetado Dolphin Safe, uh-huh, para que la gente en Estados Unidos no comprara el atún mexicano, porque no le permitían al atún mexicano usar esa etiqueta, y compraran el atún de Starkist, ¿no? Uh-huh. Para posicionar a esta marca en el gusto del consumidor estadounidense.
Cuando es tan difícil evitar que no se vayan ahí los delfines
en los cardúmenes de atún, y aparte Estados Unidos tiene la flota atunera más grande del mundo, es imposible que no mate delfines a la hora en que captura atún.
Ah, pero aquí es un drama con eso.
Ah, es un drama, nos aplicaron embargo atunero y ha sido una historia tortuosa con Estados Unidos en el tema del atún.
Y fue el atún y el camarón juntos, ¿no?
También el camarón, que porque nuestros barcos camaroneros no tienen sistemas de exclusión de las tortugas, por lo tanto nos han amenazado con un embargo camaronero.
También. Así bueno. Es. Bueno, cuando hay de dónde agarrarse, ese es lo siguiente, ¿no? Bueno, por último tenemos una pregunta más. ¿Qué características tienen los marsupiales y cuál es el único marsupial que existe en México? Bueno.
Para el libro tercero, a ver, el que le conteste primero se la lleva.
Es el libro tercero que vamos a obsequiar de parte de la autora. En todo caso, antes de que llegue esto, ¿cuáles serían, digamos así en general, ya has hablado mucho, yo sé, pero cuáles serían tus conclusiones al haber escrito este libro que se explica tan claramente lo que es la diplomacia pública y el poder suave?
Conclusiones. Bueno, primero que hay una gran hipocresía de parte de las clases políticas de todo el mundo en torno a la agenda ambiental. También de los empresarios, ¿eh? Los empresarios mienten cuando nos dicen tenemos políticas ambientalmente amigables, cuando en realidad sus prácticas productivas es lo que menos les preocupa, ¿no? Piensa, por ejemplo, en las empresas mineras. Son las más contaminantes, ¿no?
Sí.
Ah, pero si nos dicen, no, es que yo invierto, Grupo México invierte para que la minería sea limpia y genere empleos.
Pero qué cosa, no.
Qué horrible, lo que han hecho en Sonora. No,
ha sido terrible, sí.
Bueno, y así como Grupo México, podemos agarrar a cada empresa y empezar a revisar sus prácticas ambientales y vamos a encontrar muchos asegúnes, ¿no?
No.
Entonces, hay mucha hipocresía. Yo no veo un interés genuino, ¿no?, por proteger al ambiente, y tampoco veo este entendimiento de que no cuidar el ambiente nos va a llevar a la catástrofe. O sea, el mensaje es, o le entramos todos, y todos son todos, Estado, empresas, personas, ONGs, le entramos todos, de una manera coordinada al cuidado del ambiente, o vamos a perecer. Porque solo tenemos un planeta, no hay más,
Sí.
Estamos trabajando mucho en, por ejemplo, explotar recursos fuera, en el espacio ultraterrestre, porque hemos depredado los recursos en la Tierra. Pero la realidad es que somos muy responsables como sociedades, como las clases políticas, las empresas, y no estamos cuidando el único planeta que tenemos. Y no hay otro. Entonces, o lo cuidamos o perecemos.
Sí, esa es la... Que se acabe el mundo, o sea, ya.
Literal, y así se va a acabar el mundo si seguimos así.
Bien. Bueno, Andrea Hernández felicita a la invitada.
Gracias.
También se lleva el libro, ¿por qué? Dice, los marsupiales son animales como el tlacuache en México, que tienen un periodo corto en el útero.
Así
es. Es cierto, es precioso el tlacuachito.
El precioso tlacuache, que es muy depredado y mucha gente lo mata porque lo confunden con ratas, por eso nos falta tanto la educación ambiental, Irma. El tlacuache es un animal muy importante porque elimina otras especies nocivas que provocan muchos daños a los ecosistemas, y al tlacuache pues se le confunde con ratas y la gente lo mata y por eso está en peligro de extinción también.
No lo conocen. El tlacuache no es conocido,
pero es el único marsupial.
Tendría que salir en algún otro billete para que se conozca.
Pues hay que ponerlo en algún billete para que la gente lo vea.
Definitivamente. Porque de verdad, yo no conozco un tlacuache, esa es la verdad, no lo conozco, y ahorita que dices que se confunde con rata, pues es muy probable que sí, y que, bueno,
la se gente parece, no, pero no, es simpático el tlacuachito y sus bebitos son muy lindos. Bueno, en fin, hay que mejorar la cultura ambiental de
muy cierto, de la sociedad. Eso sí. Bueno, pues yo quisiera de veras agradecerte muchísimo toda esta, ha sido una, de veras, uno de los programas más ricos en conocimientos.
Gracias.
En conocimientos entre económicos, políticos, sociales.
Gracias.
De verdad. Has utilizado con mucha sabiduría a los animales, que se ve que los amas. Entonces, eso
sí,
está muy
sí,
bien.
Los amamos.
Te agradezco mucho tu presencia y
gracias,
tus comentarios,
Irma.
Tus conocimientos tan amplios.
Gracias, Irma.
Y además a nuestros radioescuchas interesados y que han puesto atención y se han participado. Muchas gracias a todos. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, la colaboradora en la producción Araceli Martínez, en la producción y realización de Santiago Hernández, y bueno, en la coordinación y conducción del programa, una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mucho mejor fin de semana. Gracias.
Momento económico. Radio UNAM.
y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico. Momento.